Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. 24 de febrero, Ucrania vive hoy el cuarto aniversario de la invasión a gran escala lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin, con un escenario poco halagüeño en el que Rusia poco a poco va ganando terreno en el este del país. Esto a nivel internacional, aunque también nos afecta, claro está, a nivel local y comarcal, porque hasta aquí también vinieron muchos vecinos ucranianos, muchos residentes, mucha población ucraniana a refugiarse después de esta invasión de Rusia. Pero también a nivel comarcal nos centramos hoy en otras noticias, como la reflexión que realizábamos ayer en nuestro Hay Debate sobre el auge del turismo ciclista en nuestra comarca, convirtiéndose en un motor económico clave en temporada baja, pero también destacando la importancia de la educación vial y la regulación, con propuestas como charlas y campañas de sensibilización para mejorar la convivencia entre ciclistas y conductores. Pero vamos con otros titulares de portada. Pepa Font, presidenta del PP de Denia, ha destacado la falta de avances en vivienda social durante la gestión del PSPB-PSOE en Denia, subrayando que en 11 años no se ha construido ninguna vivienda pública. Así se ha pronunciado durante la entrevista esta mañana en nuestro primer café.
Bueno, yo creo que en Denia vamos, como en casi todo el país, muy retrasados en el tema de viviendas sociales. De hecho, en 11 años de gestión del Partido Socialista no se ha hecho ninguna de vivienda. Que de aquí a final de legislatura hayan 200, pues no lo sé. Podemos hacer todos un acto de fe y pensar que pueden estar ahí. Lo dudamos mucho. De hecho, nosotros en su momento ya hablamos con el equipo de gobierno para que se adhirieran al Plan Vive. Ellos no lo ven, no lo consideran así. Han hecho otro tipo de gestiones. La última de la que nos enteramos por la prensa es que habían cedido el suelo de las casetas ferroviarias al Ministerio, para que desde el Ministerio se hiciera vivienda social, sin consensuar la ubicación con nadie, cuando ese es un suelo que toda la vida se ha pensado en que tuviera una armonía con el entorno respecto de donde están todas las viviendas de los antiguos grupos de marineros y tal.
El Ayuntamiento de Ondara ha recibido las sentencias definitivas del TSJ de la Comunidad Valenciana sobre los procedimientos judiciales relacionados con el contrato de obras del Espai Jove. Las resoluciones respaldan en gran parte los criterios técnicos y administrativos del consistorio y cierran un proceso iniciado por las reclamaciones de la contratista. El TSJ ratifica la postura municipal y establece un pago final de más de 158.800 euros más intereses por obras no previstas, además de 4.000 euros por los costos derivados de la COVID-19. La senda Boramarca-Lalga de Calp ha conseguido por quinto año consecutivo el galardón de Sendero Azul que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Se trata de un distintivo que reconoce la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios de todo el territorio nacional transformados en recursos para la interpretación ambiental y el disfrute de la naturaleza. Benissa acoge este sábado 28 de febrero la primera edición de la jornada gastronómica Esencia Puchero de Polp de Benissa. El evento, que se celebrará en la Plaza Rey Jaume I y la Calle Purísima, contará con la participación de 10 restaurantes locales que ofrecerán tapas con pulpo como protagonista. Además, las amas de casa elaborarán el tradicional puchero de Polp y las buñoleras aportarán el toque dulce a la jornada. Y el Poblenou de Benitatxell acogió la jornada SOS Turismo, centrada en reflexionar sobre el futuro del turismo y su equilibrio con la identidad local. Durante el evento, el concejal de turismo, Víctor Bisquert, destacó la necesidad de gestionar el turismo para evitar sus efectos negativos, como el encarecimiento de la vivienda y la pobreza. Y vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de baloncesto porque en la Liga Foster Hollywood de Primera Nacional el Denia Basket va como un tiro, como vulgarmente se dice. Ganaba a domicilio al Club Baloncesto Alginé por 63-77. Y el otro equipo comarcal, el Club Basket IFAC Cal, afronta esta misma noche a partir de las 9 menos cuarto el partido correspondiente a la jornada del fin de semana. va a visitar la pista del Club Baloncesto Campello. Toda la suerte del mundo para el combinado que dirige Quique Valle, que junto con el Denia son los equipos que están en la zona alta de la clasificación. También hablaremos de fútbol sala. En preferente no le fueron bien las cosas al Llanense. Cayó ante el líder de cerramientos abatibles Elche. En primera regional hubo victoria para el Racing Ondarroa y en la Liga Autonómica Juvenil derrota para el Paidor Fontanería Fernández Luna.
Cada martes a las 2 y 10 minutos de la tarde, la actualidad se pone intensa en Denia FM con nuestro fuego cruzado. Arturo Ruiz y José Vicente Volta convierten cualquier asunto en un duelo dialéctico. Dos miradas, dos estilos y un solo objetivo, entender mejor lo que pasa. Fuego cruzado, cada martes en Denia FM.
Pepa Font critica la falta de avances en vivienda social en los 11 años de alcaldía socialista en Denia. Así se ha pronunciado en la entrevista mantenida esta mañana en nuestro primer café, aquí en Mar Acostumbrados, en Denia FM. La presidenta del PP local ha realizado un balance positivo de la interparlamentaria del PP en la Comunidad Valenciana, que tuvo lugar el sábado en la ciudad, un evento que reunió a destacadas figuras del partido a nivel nacional y de Comunidad Valenciana. Font ha destacado la importancia de estas reuniones para poner en común los mensajes del partido y trabajar de forma conjunta para mejorar los servicios y la calidad de vida de la población. En este sentido, ha subrayado temas como la financiación, la vivienda y los servicios sociales. También ha expresado su firme compromiso con Denia y ha destacado su actitud reivindicativa dentro del partido, señalando que su único objetivo es trabajar por Denia.
Mi relación con el partido es excelente, como ya habéis podido ver, y bueno, creo que soy capaz de trabajar y sobre todo soy muy reivindicativa. Eso es una cosa que desde el partido, desde el primer minuto lo saben. Yo estoy aquí bajo el paraguas del Partido Popular, pero yo voy a trabajar para mi ciudad. Mi único objetivo es que Denia, que le faltan muchas cosas, pueda mejorar en sus infraestructuras y sobre todo mejorar la vida de los que vivimos aquí, de todos los ciudadanos. ¿Podemos traer más inversiones? En eso me voy a ocupar. Espero poderlo conseguir.
Respecto a las críticas del PSPB-PSOE de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y presidente del PP en la Comunidad Valenciana, no aprovechara para visitar el ayuntamiento y reunirse con el alcalde, esta es la respuesta de Font.
Mi visión es totalmente lo contrario. Era una reunión que no se hizo en clave política. Es decir, el presidente de la Generalitat, uno es presidente siempre, pero venía en calidad de presidente del partido de la Comunidad Valenciana. Era una reunión del Partido Popular, no de cargos, aunque todos los que allí hubieran, o muchos, tuvieran cargos. En estos casos en que es una cosa del partido, realmente darle trascendencia, yo me consta que a Denia ha venido muchas veces la ministra Diana Morant en cosas particulares del Partido Socialista y nunca ha pasado por el ayuntamiento. Se ha visto con el alcalde porque casualmente el alcalde es el presidente del Partido Socialista en Denia, pero ha sido así. En cualquier caso, yo creo que más bien el alcalde, si tenía interés en saludar al presidente y quería darle la bienvenida a Denia, pues hubiera podido venir y hacer eso, darle la bienvenida a Denia al presidente del Partido Popular, pero no era un día ni para hacer una reunión de trabajo ni para nada de esto. Entonces era una visita, no voy a llamar particular, pero particular a nivel político particular.
Respecto a los próximos comicios municipales, Font ha expresado su confianza en el respaldo que el PP ha recibido en Denia, destacando el apoyo constante de su partido desde su entrada en la política local.
Desde que tomé la decisión hace aproximadamente 3 años de presentarme a las anteriores elecciones, me he sentido muy respaldada por el partido. Me han llamado, han confiado en mí y me dan el apoyo que yo les solicito. Bueno, una sale muy feliz de una reunión como esta, donde ves que la gente está bien en tu ciudad, conoce el Denia, nos conoce a todos, no solamente a mí, sino a todo el equipo que conforma el Partido Popular en Denia, y yo creo que todos estamos muy contentos del resultado de esta interparlamentaria, y desde luego nos sentimos reforzados. Eso no quita todo el trabajo que cada día tenemos que hacer y que tenemos que seguir haciendo si queremos tener opciones a recuperar la alcaldía.
Uh-huh. ¿Será Pepa Font la candidata a recuperar la alcaldía por el Partido Popular en 2027?
Pues, si no hay ningún cambio inesperado, sí.
Uno de los temas tratados también durante la entrevista a la vivienda social en Denia, Font ha expresado su preocupación por la falta de soluciones a este problema, subrayando que el Partido Socialista ha estado más de 11 años sin avanzar en la construcción de este tipo de viviendas sociales en la ciudad. Además, ha criticado la reciente cesión de terrenos de las conocidas como Casas de los Ferroviarios al Ministerio, una decisión que, según señala, no ha sido consensuada con la ciudadanía ni con los grupos municipales. En cuanto a otros proyectos en curso en Denia, Font se ha referido al futuro centro de ocio y restauración de la zona de Tamaritz, junto a la playa del Raset, en la zona portuaria, preguntado por el malestar social creado en los últimos meses.
Ahí en su momento yo creo que se generó una controversia, yo creo que está sobredimensionada. Realmente parece que estemos intentando proteger o que vayamos a perjudicar un lugar, no sé, quiero decir, ahí al final es un trozo del puerto, una parte de instalación portuaria. Que pues sí, han crecido allí unos tamarindos, efectivamente, y que el subsuelo es pues una antigua carretera de acceso a la estación marítima. Yo creo que esto es una manera de ordenar ese territorio. Después hay una cosa importante, y es que falta diseñar ese acceso que tiene que tener la ronda perimetral norte al puerto de Denia y que tiene que necesariamente pasar por ahí. Y este proyecto va a intentar solucionar esas cosas. Dejar el camino preparado para ese acceso a la estación marítima y ordenar ese territorio, que creemos que se puede mejorar mucho, favorecer la accesibilidad a las playas y tener allí dos chiringuitos. Sinceramente no le veo más inconveniente.
La entrevista íntegra en marinaalta.es. Denia ha sido el epicentro de estos días pasados de una nueva edición de Retiro Orlander, esa experiencia de referencia en España en bienestar emocional, convivencia y ocio saludable, dirigida a la comunidad LGTBIQ+. Para conocer cómo se desarrolló y el balance que se extrae desde la propia organización del equipo Orlander, contamos desde Madrid, desde el otro lado de la línea telefónica, con Sergio Toyos, del equipo Orlander. Muy buenos días, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría conocer por qué elegisteis Denia para este evento este año.
Pues mira, para nosotros es muy importante ir a espacios donde creamos que las políticas que se están haciendo son inclusivas y tienen en cuenta, por decir así, al colectivo LGTBIQ+. O sea, somos un espacio que creemos que tenemos que ir a aquellos sitios donde se nos respeta y se nos tiene en cuenta, no solo a un nivel superficial, sino también eso, a la hora de realizar determinadas políticas. Y creemos que Denia está en esa línea. Toda la comunidad valenciana nos ha acogido siempre muy bien y creemos que sigue también esa línea. Y cuando buscando otros espacios para también poder ofrecer novedades a las personas que repiten nuestra experiencia, nos recomendaron Denia y vimos que sí, que estaba totalmente alineada con nuestro discurso y con nuestra forma de entender la diversidad y el respeto, y decidimos que podía ser muy, muy, muy buen espacio para sumarse a los lugares a donde vamos con nuestra propuesta.
¿Y qué es lo que realizasteis durante esos tres días, del 20 al 23 de febrero?
Sí, mira, en Orlander hacemos diferentes tipos de experiencias dirigidas al colectivo LGTBIQ+, que algunas son más cortas de duración, digamos, duran solo un día, y otras pueden ser más largas, como podría ser el Camino de Santiago que vamos a hacer en el mes de junio. Pero esta fue la primera que decidimos cómo poner en marcha y por la que más se conoce a la organización, que son los retiros, ¿no? Que son un fin de semana, cuatro días, normalmente de viernes a lunes o de jueves a domingo, depende si pilla por ahí algún puente que le pueda poner más fácil a la gente el hecho de venir. Y son cuatro días en los que un grupo de personas se reúnen, normalmente lo solemos hacer en un hotel, para hacer distintas dinámicas que tienen que ver, como decías, con el crecimiento personal, pero también con el ocio sano, o sea, poder hacer una fiesta, un karaoke, una jornada como de disfraces, de diversión, pero lo hacemos siempre sin alcohol, para no entorpecer, digamos, la forma de conocerse. Y aparte también hay dinámicas con psicólogos o con profesionales de la salud, no siempre de la salud mental, a veces también vienen médicos o cualquier otro tipo de profesional de la salud que pueda decir algo interesante y valioso para el colectivo.
¿Y cuál es el feedback que recibisteis de la gente que participó?
La verdad es que allí en Denia fue buenísimo. Yo me vengo, bueno, sí, terminó ayer, y siempre cuando volvemos, los miembros del equipo volvemos también con mucha resaca emocional, porque allí somos un poco las personas que contienen y que escuchan las emociones de los participantes, pero evidentemente también tenemos las nuestras y también se nos remueven cositas. Entonces hoy es ese día así un poco de reflexión para nosotros, ¿no? Pero creo que fue muy, muy, muy buena edición. Vino mucha gente nueva, que eso nos encanta, porque que repita gente es muy bueno y habla muy bien de lo que hacemos, pero que también sea gente nueva la que viene a explorar la experiencia y a disfrutar de ella y a ver lo positivo que puede haber detrás de experiencias como la del retiro. También es muy bueno, creo que se lo pasaron súper bien. Había gente de allí, de la zona, pero también gente de otros puntos de España, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía. Y no sé, creo que se quedaron muy contentos y muy satisfechos. Así que nosotros también, por supuesto.
¿Alguna conclusión extraeríais?
Pues por ahora es pronto para ello, porque nosotros les pedimos que vayan rellenando como un diario a lo largo de la experiencia. Uh-huh. Entonces ese diario empieza desde unos días antes de que vienen y entonces nos hablan de cuáles son sus expectativas, luego lo continúan durante los días que está sucediendo el retiro, que es donde están las emociones más a flor de piel, y luego tienen una última parte cuando ya llegan a su casa y la suelen rellenar como una o dos semanas más tarde para ver cómo les ha afectado, por decir así, o qué impacto ha tenido la experiencia en ellos, en su vida y tal. Entonces, todavía es eso, es demasiado pronto para saber cuál es el balance general de la propuesta, pero ya te digo que hasta a día de hoy, tal y como se iban ayer a sus casas, era muy, muy, muy positivo.
¿Qué políticas que realiza Denia destacaríais y que también han sido un poco las que han hecho que vengáis a Denia a celebrar este retiro Orlander?
Pues en general, todo lo que tiene que ver no solo con el colectivo LGTBIQ+, sino también con todo lo relacionado con la mujer, ¿no? Con el respeto y la puesta en valor de la mujer. Creemos que todo el trabajo que está haciendo Javier Escoto, que fue también la persona con la que nos reunimos y cerramos también ese destino, vamos, con toda la oleada que ahora mismo está habiendo más reaccionaria o más desde otro tipo de perspectivas, ¿no? Creemos que tenemos que armar fuerzas y que unirnos, la gente que no pensamos de esa misma manera, y eso, y creemos que espacios como Denia son muy valiosos para poder crear estos espacios seguros que desde Orlander creemos tan importantes.
Pues Sergio Toyos, del equipo Orlander, muchísimas gracias por atender nuestra llamada telefónica. Si quieres añadir algún otro aspecto a esta entrevista, tienes el micrófono abierto.
Pues nada, que muchísimas gracias por el trato que nos habéis brindado y que estaríamos encantados de volver a vernos, que Denia siempre es un sitio precioso y nos ha hecho un tiempo fantástico, así que muchísimas gracias.
En eso sí, ¿eh? Habéis tenido suerte, que después de este carrusel de borrascas que hemos tenido por toda España, habéis tenido suerte del buen tiempo.
La verdad
eso
es
también.
Que sí, fue maravilloso, maravilloso.
Pues muchísimas gracias, Sergio, gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Autocristian en Denia. Partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
La Marina Alta vive un auge del turismo ciclista, especialmente en temporada baja, convirtiéndose en un motor económico clave. Durante nuestro espacio hay debate. Ayer se reflexionó cómo el ciclismo, el clima y los paisajes únicos impulsan el turismo deportivo y genera empleo estable. Sin embargo, este crecimiento también plantea desafíos en seguridad y convivencia en carretera, como retenciones y comportamientos incívicos. Nuestros invitados, Mireia Ripoll, edil de Turismo de Calp, Jaume Mora, miembro de la Junta de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, y Agustín Cardós, deportista de ciclismo, destacaron la importancia de la educación vial y la regulación con propuestas como charlas y campañas de sensibilización para mejorar la convivencia entre ciclistas y conductores.
Quan aquestes persones aterrissin així, en el mateix hotel que tinguen un tríptic, ja en les rutes marcades, unes possibles rutes marcades, les que més es atractives siguen, en aquest tríptic que posa unes normes de conducta i que sí, i que hi ha un codi de circulació. Vale? A part d'això, pues que es facin unes xerrades i que aquestes carreteres pues es milloren. S'han fet inversions de millora, però en fa falta més. És que estem així, pues igual també necessiten algunes xarles a nivell de municipis. Igual que s'ha fet la xarla de la Xilella, ¿vale? Perquè n'hi havien d'afectats, però antes de que isquen al carrer a reivindicar això, però a mi hi ha que sentar-los i dir, senyores, això funciona així, que no passaria res. Igual que l'estem fent així, pues a nivell de poble, a lo millor també és algo que s'ha de plantejar.
Y nos vamos ahora, ya que se está acercando a la hora de la comida, a hablar de gastronomía con esas jornadas gastronómicas Esencia en Benissa. Kevin.
Benissa enciende fogones con la primera edición de Esencia Puchero de Polp. Y es que el próximo sábado 28 de febrero, Benissa será el escenario de la primera edición de Esencia Puchero de Polp de Benissa, una jornada que nace con el objetivo de consolidarse como una cita anual y convertir el municipio en el epicentro gastronómico de la comarca. La presentación oficial del evento se celebraba este mismo lunes en la localidad, donde estuvieron presentes representantes colectivos empresariales, sociales y también del sector hostelero, que han impulsado esta iniciativa. La jornada se llevará a cabo en la Plaza Rey Jaume I y en la calle Purísima, donde 10 restaurantes locales presentarán sus mejores tapas con el pulpo como ingrediente estrella. Marina Vallés es la presentadora de este mismo evento.
La intenció és premiar les millors tapes a partir de diferents paràmetres, com per exemple doncs, la presentació, el sabor o la qualitat dels productes emprats. Per tant, comptarem amb un primer premi de 1.000 euros patrocinat per Ostembe a la millor tapa que aconseguirà un jurat professional. Un segon premi de 500 euros patrocinat per Bodegas Blasco a la millor tapa, també aconseguida per un jurat professional. I per últim, un premi a la millor tapa, que en aquest cas aconseguirà el públic, patrocinant per Càrniques Domingo i dotat amb 500 euros.
A lo largo de la jornada, la Asociación de Amas de Casa de Benissa se encargarán de elaborar el tradicional puchero de pulp, mientras que las buñoleras podrán ese toque dulce al evento. Arturo Poquet, alcalde de Benissa, quiso darle importancia a dicha colaboración.
A lo largo de tot el carrer la Purísima, i que estic segur que aquestes tapes, aquest concurs de tapes que van a mostrar, en el qual el pulp és l'element fonamental, no va deixar indiferent a ningú. Però també m'agradaria agrair pues, als mestres de casa que des de primera hora col·laboraran, sempre és una associació que sempre col·labora moltíssim en el nostre poble i en el nostre ajuntament, en l'elaboració d'aquest puchero de pol, a les nostres bunyoleres també, que després de menjar un puchero de pol, que millor que un dolç i que millor que un dolç, els bunyols, que també són molt, molt típics del nostre territori. Per un altre costat, pues, també als diferents empreses que col·laboren i que participen, perquè la col·laboració público-privada és superimportant, a les festes de la Puríssima Xiqueta, a l'Associació de Moros i Cristians i a tots aquells que fan possible que aquest esdeveniment pues, siga una realitat.
También recordamos las demostraciones culinarias con varias estrellas Michelin, entre ellos, por ejemplo, un chef benissero.
Primer, un espai que ha sigut dissenyat i construït per l'empresa benissera Ostegle i que es convertirà en el centre neuràlgic de la jornada. Durant el matí de dissabte podrem gaudir de demostracions culinàries de la mà de diversos chefs estrella Michelin, així com altres professionals de la cuina que ens delectaran segur amb les seues propostes. Per tant, d'anar obrint boca, què et sembla si convidem a l'escenari a un chef de la casa? És un jove benisser, amant de la cuina, que va a venir a estimar esta profesión precisamente desde los fogones de la cuina familiar, con segur, ara ens ho contarà, que es prepararia més d'un puchero de poll. El seu esperit inquiet i la seva sensibilitat han donat pas a un chef innovador que ha emprès el seu propi negoci a Denia. Rebem amb un fort aplaudiment a Vicent Jiménez, chef del restaurant Escondida de Denia.
Y como no, la gastronomía siempre viene acompañada de buenos vinos. Ese era un punto clave en el evento.
Ya sabemos que la gastronomía no se entiende sin su buen maridaje. El producto necesita un complemento adecuado para llevar la experiencia y convertir la degustación en una vivencia memorable. En esta zona, estará ubicada la placeta Bella, justo al costado del restaurante, el seller participants aportarán vins y productos de calidad que dialogarán con el puchero de poll y las diferentes interpretaciones de los restaurantes. Igual que en los restauradores, la Ayuntamiento de Benissa va a agradecer a los sellers participantes la seva implicación de esta primera edición de Sancia.
Y vamos con otras noticias antes de dar paso a los deportes, porque la senda Boramar-Calalga de Calp ha conseguido por quinto año consecutivo el galardón de Sendero Azul que concede la Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor. Se trata de un distintivo que reconoce la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios de todo el territorio nacional transformados en recursos para la interpretación ambiental y el disfrute de la naturaleza. Y por otro lado, también hemos conocido que el Ayuntamiento de Ondara ha recibido las sentencias definitivas del TSJ de la Comunidad Valenciana sobre los procedimientos judiciales relacionados con el contrato de obras del Espai Jove. Las resoluciones respaldan en gran parte los criterios técnicos y administrativos del consistorio y cierran un proceso iniciado por las reclamaciones de la empresa contratista. El TSJ de la Comunidad Valenciana ratifica la postura municipal y establece un pago final de algo más de 158.800 euros más intereses por las obras no previstas y, por otro lado, además, 4.000 euros por los costos derivados de la COVID-19.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Buenas tardes de nuevo, Javier, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, voy a comenzar hablando de baloncesto porque en la Liga Foster Hollywood de Primera Nacional, el Denia Basket ganó su partido en la pista del Club Baloncesto Alginet por 63-77. Esta misma noche le llega el turno al Club Basket IFAC Cal visitando la pista de Campello en un partido que comenzará a partir de las 9:45 de la noche. Ahora nos vamos a hablar de fútbol sala, porque en categoría de preferente el llanense fue derrotado por el potente Cerramientos Abatible Elche, el equipo que lidera la clasificación por 14-4. En categoría de primera regional hubo triunfo del Racing Ondarense en la pista del Gijona, donde ganó por 0-2. Y en la Liga Autonómica Juvenil, el Pai del Fontanilla Fernández Luna caía en su visita a la Nucía por 6-4. Y hace escasos minutos, en el Ayuntamiento de Sabia ha tenido lugar la rueda de prensa presentación de esa Volta PEU a Sabia Memorial José Albi, que se va a celebrar el próximo domingo 1 de marzo. Han estado presentes Tony Molina, edil de Deportes, el reciente nombrado presidente del Club Esportivo Llevei Sabia, José Palacios, y la tesorera del club, Ana Bisquer. Tony Molina ha felicitado al Club de Sabia, sobre todo por la organización de este tipo de eventos y también por los últimos resultados obtenidos. José Palacios, como decimos, ha explicado que la prueba absoluta cuesta de 10 kilómetros, que es una prueba desde hace algunas temporadas homologada oficialmente, por lo que va a contar con jueces de la propia federación. Es que además, dentro del circuito APEO de la Marina Alta, es la segunda prueba y se espera una elevada participación, alrededor de unos 1.400 corredores. En cuanto a la prueba reina se refiere, se va a realizar el habitual circuito, que discurre mucho tramo del mismo, pues sobre el primer montañar, vamos, pegados a la línea marítima. La carrera absoluta va a comenzar a partir de las 9:30 y a partir de las 11:30 se van a disputar las pruebas de categorías más inferiores. La gran novedad es que este año, desde barrufecha hasta juveniles, todos los participantes van a llevarse su medalla conmemorativa.
Llegamos a las 2 de la tarde, emplazarles a partir de las 2:10 aproximadamente a Fuego Cruzado con nuestro compañero Xavi Pons y con Arturo Ruiz, la Marina Plaza, y José Vicente Volta, Canfali Marina Alta. Por nuestra parte, hasta mañana. Buenas tardes.